¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
La Minga, deporte, food trucks, arte urbano, otaku, skatepark, feria, talleres, juegos, plaza blanda. La Minga, Mariana Baggio, Flow de Barrio, Mono, Lara 91K, Árbol, DJ Coneja China y el cierre con Rey.
La Minga, domingo 25, predio Quinta Seré, Santa María de Oro, 3530 Castelar.
Municipio de Morón, corazón del oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En la ciudad de Resistencia hay 22 lagunas y humedales. ¿Tenías ese dato? Las estamos recuperando como espacios recreativos, culturales y deportivos. Más que datos, son acciones. La capital chaqueña tiene biodiversidad y crece en equilibrio con el ambiente. Vení a conocerlos.
Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.
Hola, ¿cómo están? Qué felices encontrarse temprano. Son propicias a estas mañanas de primavera deliciosas que hay en el país en términos generales y en Buenos Aires muy particularmente. Se redescubre la ciudad. Claro, porque es una ciudad con flores, con una buena cantidad de árboles en los barrios, de plazas, de bellos edificios, agredidos por el feísmo, la especulación, la baratura de las construcciones mezquinas. Bueno, sí, pasa en muchos lugares, pero se redescubre lo bonito. Lo otro ya lo sabemos. Y siempre es una renovación. Mientras marcha el partido final del Mundial de Fútbol de nuestro seleccionado y el de Francia, y la de Francia. El de Francia, sí, perdón. Es prácticamente un monotema. Casi todos veremos. Y con una enorme expectativa para un triunfo de la escaloneta liderado por Messi y los cachorros del equipo que ya admiraban y adoraban y veían en el espejo de Messi su propio espejo cuando eran chicos, muchos de ellos. Yo diría que mientras tanto transcurre lo que ya sabemos, las dificultades que se presentan y acechanzas para las próximas elecciones, el límite al que se ha llegado a esta implosión de freaks y de necios. con nuestra ayudita a dejar esto, es decir, nuestro país, a la miseria, literalmente. Literalmente. Pero habrá de mejorar. Hay para qué. Pero hay que hacerlo rápido. Porque hay otros jugadores en el tablero internacional que también tienen cuestiones para ofrecer y mejorar. En tanto el Mundial. El Mundial, yo diría, sin hipérbole agregado, que Messi es uno de los hombres, las personas más poderosas del mundo. Porque las formas de poder son diversas. Hay un poder que se asienta sobre unos tanques metidos dentro de cuatro tipos. Y hay pues está el poder del caretismo, de la honestidad y demás. Sin que ya no les crea absolutamente nada. Esto es triste y muy lamentable porque no, se ha evaporado la confianza y se hace pesarosa y se debe mucho y hay una enorme tristeza. Pero ¿por qué es uno de los, es quizá el hombre con mayor poder del mundo? Porque Messi no tiene fronteras, puede ir a donde quiera. Ninguna persona ignora quién es Messi. Los niños quedan en estado de hipnosis y de fascinación. Y Messi se aproxima a los niños. Es de una inteligencia superlativa, porque puede, quizá como nadie en el mundo, resolver una situación compleja física y mental en segundos, cuando minutos antes estaba, tenía cara de ¿y yo qué estoy haciendo en este lugar? ¿No? Y de pronto estalla la ráfaga como en el segundo gol frente a Croacia. De pronto y armó, urdió y pensó una jugada endiablada con la mano extendiéndosela a Álvarez, a Julián Álvarez, y se hizo el gol perfecto para las antologías. Pues por eso tiene el hombre con mayor poder del mundo, porque abre cualquier sésamo y el genio sale de la botella en cualquier momento. Lo recibirían en minutos reyes del desierto, mandatarios. Si llegásemos a ganar, nos sumamos a nosotros, por supuesto, pues tenemos el corazón puesto allí. No sé si Messi iría a la Casa Rosada o se mantendría alejado y callado y feliz. Pero recordemos que hace no mucho, cuando se empezó a desarrollarse la pandemia, donó numerosos pues respiradores que desaparecieron, bueno, robados en medio de esta sopa espesa, casi de podredumbre. Y por eso es el más poderoso, porque redime, porque limpia, porque ilumina. Dale, da alegría, ¿no? No solamente el desborde, el llanto, la locura, que siempre estará, sino también por el arte, por la gracia, por el arte, coeficiente intelectual que tiene, el hombre más poderoso del mundo. Él tiene, ya sabemos, una particularísima manera de hablar. Lo diferenciamos, no tiene nada que ver. Y preferiría, estoy seguro, después de los partidos, no hablar con los micrófonos una y otra vez, pero son compromisos, son sponsors, son, pues, compro viajes carísimos, etcétera. Pues, pero lo hace, de todos modos, lo hace porque tiene que hacerlo. El capitán y sus cachorros. Es el hombre más poderoso del mundo, porque no se llama influencia, se llama poder. ¿Qué decir al respecto? No mucho más. ¿Vamos a escuchar música? ¿Les parece? Claro que vamos a escuchar, muchachos, el hit del mundial, el de la mosca, es, nunca bien dicho, una que conocemos todos. Y así empezamos, muchachos, ahí va.
Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná la final tono de azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. Quiero ser campeón mundial, y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel, y ser campeones otra vez, y ser campeones otra vez.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend, el gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Buenos momentos, indudablemente. El toque Mickey Mactas. El músico busca, además de componer y hacer su actuación, indaga, bucea, encuentra de manera amplia sonidos interesantes y atractivos. ¿Qué tal, Mickey? ¿Cómo estás?
Todo bien, por suerte.
¿Y de qué se trata en este caso?
Bueno, hay grupos en la historia de la música, muchos, excelentes, que pasan sin mucha notoriedad, quedan un poco ocultos. Es el caso de este grupo de Nueva York de fines de los 70, llamado Television.
Sí.
Que tuvo una muy corta carrera, con grandes momentos artísticos, pero que no pasó de un reconocimiento de culto.
Ah, pero que yo jamás lo he oído, nunca lo he escuchado.
Exactamente, porque nunca pasó de la cultura subterránea. Es un grupo donde lo que más destaca en una primera instancia son las dos guitarras. Las dos guitarras que son uno de los elementos primordiales del rock. Dos guitarras que se transforman en una, al fin y al cabo. Ya que es el objetivo final de un conjunto musical, lograr una unidad. Y en este caso, las dos guitarras, junto con el bajo, la batería y las voces, construyen una música muy, 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 muy buena. Y sonidos de guitarras característicos de la marca Fender en sus amplificadores y en sus guitarras, llenos de figuras y rítmicas por todos lados, dando a esta obra muy buena, llamada Venus, de Television.
Bueno, pero y realmente tenemos muchas ganas de escuchar a Television, o Television, con Venus. Miki nos trae una banda de los 70, pues destinado a un culto casi casi escondido, por cierto, pero que al parecer merece mucho la pena. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
Claro que sí, espero que lo disfruten.
Que lo pases bien, Miki Mac, das el toque. Vamos a escuchar a Television, Venus.
Between my bones and
Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rasuris, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina, una gran belleza, con plantas acuáticas y un... quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, voy mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan gato que vale la pena. Hay varios Croque Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Es la mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es de una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. El buquebus, la hora feliz. Muy buenos amigos del Morón. El jefe de gabinete local, Damián Aguilar, destacó la medida tomada por el Ejecutivo Municipal de Morón, que beneficiará a los trabajadores con un plus salarial no remunerativo de 45 mil pesos, con el objetivo de recomponer el ingreso de los municipales. Según se anuncia esta semana, el bono se pagará en tres cuotas de 15 mil cada una en diciembre, enero y febrero. La medida beneficiará a todo el personal que pertenece a la carrera municipal, con excepción del intendente, los secretarios y subsecretarios. Ellos no cobrarán, por supuesto. De acuerdo al anunciado por el gobierno de Lucas Gui, el intendente, la primera cuota del bono se depositará el martes 20 de diciembre, el mismo día en que el personal de la comuna cobrará el segundo tramo del aguinaldo, sueldo anual complementario. Excelente, Morón.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Oiga, qué bien los momentos que se aproximan. Porque está Pietro Sorba, gastrónomo, digamos, pues, antropólogo gastronómico, autor de Santa Empanada, recetas de bodegones, lindos títulos, recetas de Italia, recetas de carne, bodegones de Buenos Aires, y claro, con su cultura general y la cultura de la cocina, a la vez gentil, divertido, pues creo que esos momentos se van a ser largamente justificados. ¿Qué tal, Pietro?
Don Mario, siempre un placer estar conversando con usted y comunicado con los oyentes, así que gracias por la oportunidad.
Lo mismo, para nosotros estamos agradecidos. Y bueno, vienen todas estas fiestas, algunos lo celebran, muchos, sobre todo los chicos, creo, en mi experiencia, y después viene el modo argentino, que es diverso, digamos, si es en el campo, el rey lechón, pongamos, o sí, es como un semidios. Sí, te juega un lechón, va a ganar un lechón, tiene un valor especial. Pero también la cuestión urbana, los platos tradicionales. No nos vamos a preguntar si acertamos o no, porque es así. ¿Qué imaginarías una mesa? Una mesa de humedad para una pequeña familia.
Siempre es el acercamiento a las fiestas de fin de año para muchas personas se transforma en un estrés descomunal, por varias razones, y una de las razones desde ya es la organización de la mesa navideña, sí, y del último día del año. Yo creo que tenemos que, en un punto tenemos que aprender que por supuesto se trata de un momento especial, para nosotros los occidentales es un cierre ideal de un periodo que, bueno, que dura lo que dura, y pero tampoco tenemos que cargarlo de una expectativa culinaria excesiva por varias razones. Primero, porque tenemos 365 días para poder disfrutar de buenas comidas, y segundo, porque si no encaramos este asunto con un mínimo de racionalidad, corremos el riesgo de gastar una cantidad enorme de dinero y de tirar otra tanta de comida, porque nos dejamos llevar por el temor a que sea poco, ¿sí? y finalmente, después piénsenlo, muchas veces tenemos la heladera cargada de comida que está ahí una semana y finalmente, bueno, sabemos cómo termina. Entonces creo que la primera cuestión sería pensar con un poco de, insisto, de racionalidad en el bolsillo y, sí, y en la idea de no realizar comida en exceso.
Una idea importante, ¿no? El desperdicio, el exceso.
Yo el otro día, por ejemplo, pasé por la carnicería de mi barrio, donde compro habitualmente, bueno, ese tipo de producto. Estoy hablando de hace unos 10 días atrás, más o menos. Y ya había gente que encarecidamente le pedía al carnicero de guardarle 4 pechetos, 7, no sé cuánto, 8 lenguas. No sé, era una cosa. Entonces, no sé, me parece que esa parte es una parte que tenemos que empezar a trabajar, como dicen los analistas, a trabajar con un poco más de racionalidad.
¿Por qué no lo trabaja para la próxima, ¿eh? entonces,
bueno, pero en fin a cabo, estas fiestas, insisto, para nosotros occidentales, que bueno, pertenecemos a un esquema cultural bastante definido, seguramente representan la finalización de, como decíamos, de un periodo, la materialización de ese deseo atávico que existe desde hace tiempo, que en el cual en tiempos pasados, durante el año no se comía mucho, y entonces, bueno, en 2, 3, 4 oportunidades, bueno, sí, la gente hacía lo posible para comer algo diferente. Obviamente nuestra sociedad hizo sí que, bueno, que todo esto se agigantara, que se desvirtualizara, que tomara una connotación, diría casi bulímica. Y bueno, sí, creo que existe la posibilidad de, como le decía don Mario, de hacer algo sin tener que invertir 3 días de trabajo y tener que hipotecar la casa para comprar todas las cosas que uno tiene que comprar.
Querido Pietro, yo personalmente, yo, pues, si hubiera un modo de acostarme el día 24 y despertarme el 3 o 4 como un oso, como una hibernación breve, sí, lo haría, pero está ahí y
hay que transitarlo.
En mi caso es algo que pasar.
Hay que transitarlo, sí. con la menor cantidad de daño posible. Entonces, por ejemplo, si digamos, a ver, hay cuestiones que nos condicionan un poco. Digamos, hay recetas como, por ejemplo, el clásico vitel toné, ¿no? Sí. Un plato que yo adoro. Por ejemplo, lo como a lo largo, durante todo el año, no me limito a este periodo. Entonces, sí, bueno, si no podemos evitar, bueno, pero pensemos también de quizá de proponerlo de una manera diferente. O sea, en lugar de, insisto, hipotecar la casa para comprar un pescado que hoy en día tiene un costo realmente elevado, nadie nos impide de hacer un vitel toné con, por ejemplo, pechuga de pollo. Nosotros podemos cocinar la pechuga de pollo de la misma manera, o sea, hervida con algunas verduras, con una hoja de laurel, con un diente de ajo en camisa, con unos granos de pimienta. Obviamente esa cocción hay que hacerla a fuego muy, 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 muy suave. Entonces colocamos, no sé, dos pechugas o dos supremas dentro de nuestra agua de cocción. Con los ingredientes que acabo de mencionar, le damos 35, 40, 50 minutos según el tamaño de las piezas, tapamos, fuego bajo, y dejamos que eso cocine suavemente. Una vez que pasó el tiempo, apagamos el fuego y dejamos que esas carnes descansen en su caldo de cocción. ¿Eso por qué? Porque eso evita de que se pongan secas. Esa es una... Bueno. Después de aproximadamente 30, 40 minutos, cuando el caldo está tibio, sacamos nuestras pechugas de su caldo y la envolvemos, si la tenemos, con un poco de papel film o con papel aluminio, y las dejamos descansar en la heladera para que se endurezcan. No se sequen, para que se endurezcan.
Comprendo.
Porque necesitamos que la carne esté bien firme para su corte. Al día siguiente, lo único que hay que hacer, entonces, bueno, esta cocción, esta preparación es extremadamente simple. Al día siguiente, lo único que tenemos que hacer es hacer la salsa a nuestro gusto. Cada uno tiene su receta, cada uno considera que su receta es la mejor del universo. Entonces, no nos metemos demasiado en la composición de la salsa, pero sí tiene que tener, por supuesto, el atún. Si la tenemos, un par de anchoas, una yema de huevo. Un poquito de jugo de limón, queremos un poquito de aceite de oliva, y si queremos dos o tres alcaparras. Yo, por ejemplo, no agrego mayonesa, o sea, simplemente utilizo un poquito de, en el caso de prepararlo con carne vacuna, un poquito del caldo de cocción que nos quedó de la cocción de la carne. En el caso del pollo no lo uso porque tiene un sabor muy peculiar, y entonces eso sí, de alguna manera generaría un sabor medio raro en nuestra salsa de vitelloné.
Bien.
Y nada más, podemos agregar agua, un poquito de agua, sin tener que agregar mayonesa, porque la parte grasa tenemos el atún, tenemos que normalmente es en aceite, o debería ser en aceite, tenemos la yema de huevo, entonces quiero decir, tenemos una parte grasa
materia
importante.
Grasa. Sí.
Entonces, la verdad que agregar mayonesa o crema no me parece particularmente necesario. Obviamente, si a la gente le gusta, lo puede hacer.
Sí, bueno, el que quiere que se agregue.
Obviamente. Después fileteamos al día de la preparación, fileteamos nuestro pollo en rebanadas muy delgadas, la colocamos en el plato de la fuente y cubrimos con nuestra salsa. Y esta versión del vitelloné está hecha, pero podemos acompañarla con alguna variante siempre del vitelloné. Si sobra un poquito de esa salsa, podemos hacer una ensalada. Yo sé que usted, don Mario, no es muy amante de las liliáceas, o sea, en este caso no le voy a hablar del ajo, pero sí le voy
no me como una cabeza de ajo.
Bueno, le voy a hablar, pero de una pariente, que es la cebolla morada. Entonces, sí, lo que podemos hacer es, obviamente, pelar la cebolla morada, cortarla en anillos finos, la pasamos por agua fría, porque de esa manera pierde su agresividad, colamos bien, y con esa cebolla podemos hacer una ensalada con salsa de vitelloné. Sale interesante.
Qué bueno, realmente.
Es una cosa muy sencilla, no tiene ninguna complicación, y es una variante que puede acompañar, digamos, la carne, que en este caso elegimos el pollo, así que ahí también es otra variante, y hacemos un vitelloné un poco diferente. Por ejemplo, podemos preparar, por ejemplo, unas cremitas para untar galletitas saladas o crackers o pequeños pedacitos de pan o pequeñas rebanadas de pan. Se pueden hacer muy sencillas. Hay dos maneras de prepararla. Una es comprar directamente garbanzos en lata. Si tenemos tiempo, podemos remojarlo nosotros previamente y después cocinarlo. Entonces, si queremos ahorrar los dos pasos previos, utilizamos los garbanzos en lata. Los enjuagamos bien.
Sí, que un recuerdo entre guiones brevísimo, no quiero interrumpir.
No, adelante.
Me encantaba cuando vivía en España comprar los garbanzos sueltos ya remojados.
Exacto. Entonces, sí, ahí obviamente es mucho más rico remojar, digamos, remojar en casa nuestros garbanzos secos y después cocinarlo, etcétera, pero eso lleva tiempo, entonces la gente no tiene mucho tiempo. Claro. Hay muy buenos garbanzos en lata, así que podemos utilizarlo. Obviamente no es exactamente lo mismo, pero
por, sí,
por lo que tenemos que hacer puede funcionar muy bien. Entonces lo que podemos hacer es procesarlos como se hace normalmente en un hummus, esa clásica... Sí. Crema, esa clásica crema de Medio Oriente,
bien rico.
Donde agregamos a los garbanzos un poquito de ajo, aceite de oliva, un poco de jugo de limón, si la tenemos a disposición, un poco de tagine, que es esa crema de semilla de sésamo, que da un sabor espectacular. Si no lo tenemos, no importa. Y ahí sí podemos agregar una pequeña remolacha hervida, obviamente pelada y cortada en cubitos, y la procesamos con los garbanzos. Así vamos a tener un hummus que tiene, en primer lugar, un color distinto, un color más navideño, digamos, y además un sabor levemente distinto, porque la remolacha es muy dulzona, y entonces queda muy bien combinada con los garbanzos. Y si no queremos hacerlo con la remolacha, lo podemos hacer con unos morrones asados que quizás no quedaron de un día anterior. Entonces, bueno, vamos a de esa manera tener tres, hoy en día se llaman dips, tres cremitas para untar, un hummus tradicional, un hummus de remolacha y quizás un hummus de morrón. Y ahí tenemos, bueno, ya tenemos el vitel toné, la ensalada, el pollo toné, la ensalada de cebolla moradas con la salsa de vitel toné, y ya tenemos tres dips. Y ya, digamos, tenemos algunas cosas ya ahí que nos están esperando en la mesa. ¿Queremos sumar algo más? Muy simple. Si no podemos renunciar a la ensalada rusa, que es otro fetiche de la fiesta de fin de año.
¿Sí?
Lo que podemos hacer es hacer acá también una presentación un poco distinta. Podemos comprar jamón cocido, obviamente cortado en fetas. Colocamos en el centro de cada feta de jamón cocido una porción de ensalada rusa y envolvemos como si fuera un niño envuelto. Esa es otra manera de presentar, digamos, la ensalada rusa de una manera, el plato frío, de una manera un poco diferente, además sumando el sabor del jamón cocido.
Qué rico.
Queda bastante bien.
Puede comer con la mano incluso.
Sí, son cosas muy sencillas y la verdad que no cuesta mucho hacerla. Podemos hacer exactamente lo mismo con mortadela. Mortadela, sí. Digamos, de buena calidad, no tiene un precio excesivo. Lo que podemos hacer con la mortadela es cortar unas tiras de aproximadamente 3 centímetros de ancho. Las envolvemos como si fuera un rollito de sushi. Y arriba colocamos una pequeña cantidad de queso blanco saborizado con, por ejemplo, cebolla de verdeo, la parte verde.
Sí.
Y alguna semilla que puede ser semilla de sésamo. Entonces tenemos la ilusión de comer un sushi, pero digamos es un sushi un poco diferente. El sushi tiene el nombre, pero en realidad es un roll que nosotros hacemos con mortadela y queso blanco saborizado, que son elementos que no se encuentran normalmente
en todo tipo de
negocio.
Estupendo. Me daba días atrás con el Canal Gourmet, una viajera por el mundo, yo ya había llegado a Moscú y otros lugares de Rusia, la ensalada rusa se come efectivamente en Rusia.
Sí, claro, sí, por supuesto. Se come en Rusia, ahí quizás a veces le agregan pescado, bueno, en fin, hay unas variantes.
Y le ponen, según he visto ese documental, mortadela, que quedó como de del tiempo de la URSS.
Sí, es verdad, es una especie de mortadela para salchichón que ahí se utiliza y bueno, y se suma a esa ensalada. Entonces, bueno, la idea de complementar la ensalada rusa con algún tipo de fiambre es bastante consolidada. Entonces nosotros con lo que tenemos podemos hacer algo parecido. Hay algunos que, por ejemplo, después toman esos rollitos, lo colocan en un contenedor y después sumergen los rollitos con gelatina sin sabor. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando después la gelatina se solidifica, se da vuelta al contenedor y queda, digamos, una especie de aspic de rollitos de ensalada rusa.
Qué genial, bueno. qué gozada, Pietro.
Ah, bueno, son cosas, don Mario, son cosas muy simples. Obviamente no es como comer un asado, pero son dos cosas diferentes, en el sentido que el asado insume una inversión importante que hoy en día, bueno, no es algo menor. Y además, bueno, toda una historia, o sea, que la leña, que encender el fuego, etcétera. Con estas tres, cuatro cosas que mencioné, creo que se puede resolver mucho más
magníficamente
en un tiempo muchísimo más corto, y obviamente tomando en cuenta que no es el sagrado asado nacional.
No, claro, sí, no es nada desdeñable, pero ya está. Ya. Mucha creatividad, mucho placer, Pietro. Pues, ¿de dónde proviene el vitel toné de Francia? Supongo esta mezcla de...
Bah, el vitel toné en realidad viene de la región de Piamonte, en la zona, italiana. Digamos, sí, en la zona limítrofe a Francia. Ese es el motivo por el cual toma esa denominación afrancesada. Pero es de la región de Piamonte. ¿Pero por qué? Porque nace... Piamonte es una región que no tiene mar. Y esa zona de donde nace la receta es una zona donde tradicionalmente, en tiempos pasados, transitaban los comerciantes de anchoas y de pescados en conserva, que bajaban procedentes de la región de Liguria o de la Provenza y se iban hasta el norte, pasando por Piamonte, y dejaban en su camino, vendían parte de sus productos que, como le decía, eran las anchoas en conserva. Piamonte es una región donde hay una tradición gastronómica muy fuerte vinculada a la carne vacuna, y entonces los piamonteses unieron ese recurso del pescado en conserva, las anchoas y el atún. Finalmente casaron estos dos productos con la carne, con la típica carne que ellos tienen, bueno, en esa región. Y a partir de ahí nació el vitel toné.
Qué pequeña y preciosa lección. Mar y tierra.
Mar y tierra. Mar en conserva y tierra en formato de carne vacuna. Y ahí nace esa receta.
Pietro, estamos enormemente agradecidos porque hayas accedido a conversar con nosotros.
Para mí es siempre un placer enorme. Lo disfruto mucho.
Te lo agradezco. Que tengas buenas horas para un buen fin de año y lo que vendrá.
Lo intentaré. Muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pietro Sorba. Pietro Sorba es extraordinario. Yo realmente es un especialista único. Pues alrededor de la comida, de la bebida y demás, esa es la cultura, el viaje, el origen, la razón. Qué bueno. Estamos en el Factor Mario y aquí en, como siempre, aquí en Radio Cultura, donde no nos movemos hasta que llega la hora de a abrir la formidable programación de nuestra radiocultura. Aquí estamos a mi lado, Luciana Garone, nuestra productora general y creativa, Juan Carlos Ríos, a cargo de la cuestión técnica y también de la puesta en escena para que armonicen las cosas, sino la música vaya por un lado, las palabras por otro, las formas de sensibilidad divorciadas. Bueno, Juan Carlos se encarga, que para eso lo pagan, le pagan por otro lado. De tal manera que nos quedan minutos juntos, no muchos, pero enseguida volvemos. ¿Y cómo están todos ustedes, Band of Brothers? Acá estamos en el Factor Mario y nos convocamos no para hacer sonar la charanga de ser el mejor programa, si nosotros no lo pretendemos. Sabemos, sí, eso sí, que somos de otro palo. Y bueno, mejor que haya variedad, creo. Ahora vamos a escuchar, deliciosamente vamos a escuchar una composición preciosa, realmente, llamada La Flor Azul. Por supuesto que proviene del folclore, por supuesto, y el transcripto, no al rock, sino un lugar intermedio que se llama simplemente Música, La Flor Azul. Una preciosa música, preciosa canción, preciosas palabras, toda una historia, con dividido la poderosa voz de Moyo y sus excelentes acompañantes. Aquí lo tienen, La Flor Azul, Divididos.
Cuando silba el guaira mucho por el salitral, árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Esa pena enamorada, pena sin cesar, copla pa' hacerme llorar. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile, Jack.
Macarena de esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur.
Muy buenos amigos del Tigre, y vale la pena largamente anunciarlo. El municipio de Tigre invita a vecinos y a vecinos a participar de sus colonias de verano 2023 destinadas a niños de 4 a 17 jóvenes, de 4 niños hasta 17 jóvenes y adultos mayores también. La propuesta se llevará adelante desde el 2 de enero del primero del 10, perdón, de febrero en los polideportivos del distrito bajo la coordinación de docentes, guardavidas y médicos. Estupendo. Los vecinos interesados deben dirigirse a su polideportivo más cercano para poder inscribirse. Para mayor información, contactarse con el área de deportes Tigre a través de sus redes sociales: Facebook Deportes Tigre e Instagram @deporte.tigre. Bravo Tigre.
El Factor Mario con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Tenemos buenos amigos, muy buenos amigos, diría yo. Por ejemplo, Vicente López, que incesantemente trabaja por Vicente López. Ha renovado ahora los natatorios del polideportivo más grande del partido. Con la renovación integral de las piletas, más de 2.000 chicos podrán disfrutar de las nuevas instalaciones del Campo 1 durante las colonias de verano en Vicente López. Los trabajos consistieron en una mejora integral de la pileta grande y en la climatización de la pileta chica. Se instalaron nuevas baldosas, piso atérmico, un cerramiento, calefactores y calderas. Allí en Vicente López. La obra forma parte de un plan de renovación en Campo 1. Mediante este proceso también se están llevando a cabo importantes mejoras de puntos comunes como la confitería, y con una mirada ambiental se instalarán nuevas luminarias LED y paneles solares. Además se mejorará la parquización, se renovará la fachada y se harán nuevas oficinas y áreas de servicio. ¿Qué tal? Vicente López. Magnífico. Escuchen por favor, Bando Prados, porque tenemos momentos, momentos importantes y incógnitas, preguntas, dudas. Suele decirse, comunica con una especie de inestabilidad en la dirección de la economía de nuestro país, una enorme preocupación. Por eso, el doctor Enrique Seguach. ¿Qué tal, Enrique? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo andan por allá?
Muy bien, muy bien. Es un extraordinario economista, periodista y escritor, en todos los órdenes lo es, director ejecutivo del IERAL, de la Fundación Mediterránea, exdirector del Banco Central de la República Argentina entre el 17 y el 19, y expresidente del Banco Nacional entre el 16 y el 17. Palabra trascendente. Enrique, estamos nosotros, los que miramos, en medio de un... De una rosca muy, muy difícil de entender y muy desalentadora, precisamente porque no vamos hacia dónde vamos en realidad. ¿A dónde vamos en la Argentina?
Bueno, lo que pasa es que estamos en un momento muy particular, que es el último año de un gobierno que ha sido, bueno, que ha tenido problemas muy serios para encarar un programa más o menos coherente. Primero porque la coalición de gobierno mostró todo este tiempo diferencias internas fuertes. Segundo, le tocó una situación internacional complicada, primero el COVID, después la guerra de Rusia con Ucrania, que alteró los precios, etcétera. Entonces, bueno, es muy difícil en el último año de un gobierno encarar un programa que no se encaró al principio del gobierno. Entonces, no es muy difícil, Mario, decir, el año que viene es un año muy parecido a este, en donde, digamos, lo máximo que podemos aspirar es que no empeore. Y todo lo demás queda puesto en las expectativas respecto al 2024. O sea, entonces, para la gente es, bueno, es un año con menor nivel de actividad, con la inflación rondando 5, 6, 7% mensual, con mucha suerte, y esperando que la sequía no genere tanta falta de dólares que obligue al gobierno a medidas aún más restrictivas respecto a las importaciones o a tener que devaluar más fuerte. Pero no se puede pretender nada más que, bueno, aguantar los trapos e ir a los penales, digamos, para hacer una metáfora futbolística, porque ya está, ya no hay tiempo para encarar un programa en serio, no hay plafón político, no hay unidad política, no hay convencimiento en la coalición, están todos peleados entre ellos, la oposición tampoco va a ser muy constructiva porque tiene la posibilidad de ser gobierno en el 2024, así que bueno, en medio de eso está la gente, ¿no?
Sí, estamos nosotros, sí, no vos, yo sí, y muchas personas, por eso vas aclarando las cosas bastante. Un año muy difícil por la falta de programa, la pandemia, guerra, etcétera, el gasto, la emisión y la falta de un programa coherente y sostenido. Pero eso se anunció desde el principio, que tal vez, en otras palabras, que no hacía falta un programa teóricamente para el gobierno.
Bueno, las consecuencias de ese no programa las tenemos a la vista, digamos, ¿no? Es decir, vos siempre necesitás mira, los chinos tienen un refrán que dice: no hay nada que el no hacer no haga. O sea, que no hacer nada también es un programa. Lo que pasa es que es un mal programa.
Mucho, muy mal.
El gobierno apostó a, bueno, no sé, la verdad que no sé, pero digo, no quiero hacer exégesis del diario del lunes, pero lo cierto es que siempre estuvo declarando que no hacía falta un programa, que no hacía falta un plan, que no le gustaba tener un plan, cuando de hecho en cualquier gobierno necesitas un programa, sobre todo un proceso como la Argentina, en donde necesitas recuperar credibilidad y reputación. El problema que tiene la clase política argentina, e incluso al oficialismo y a la oposición, es decir, la actual oposición, que fue oficialismo entre el 2016 y 2019, es que ha perdido reputación y ha perdido credibilidad. Entonces, los programas tienen que ser lo suficientemente potentes y los liderazgos tienen que ser lo suficientemente convincentes como para, bueno, para justamente poder aplicar los programas. No hay programa que se pueda, una medida que no es creída no tiene el mismo efecto que una medida que sí es creída. Entonces, por eso te decía que hasta el 2020, hasta que no haya nuevas autoridades que puedan presentar un programa coherente, que puedan mostrar un verdadero cambio de régimen y que puedan lograr, por algún acuerdo interno o por alguna otra forma, credibilidad, es difícil que la economía argentina sea muy distinta a lo que es hoy.
Bueno, estamos preparados para ello. Yo no podía esperar algo demasiado distinto. ¿Y por qué se produjo todo este poder centrípeto del gobierno que prácticamente ha implosionado?
Bueno, primero hay un problema estructural de la Argentina. Vos lo mencionaste como al pasar. Argentina hace muchos años que gasta más de lo que recauda, sí. tiene déficit fiscal, ese déficit a veces se financia con deuda. Cuando se te acabó el financiamiento con deuda por ahí, por el 2018, no te quedó más remedio que financiarlo con la inflación. y el gobierno del presidente Fernández subestimó los efectos que de financiar un déficit con emisión. Acordate que al principio del gobierno Fernández era la emisión no importa, la cantidad de el déficit no importa. Y bueno, la realidad es que, como se ha probado en el mundo, la emisión importa y el déficit importa. Entonces, el mal manejo de la pandemia y de la pospandemia en materia, no solamente en materia sanitaria, sino además en materia económica, con el confinamiento eterno, con el Banco Central financiando cualquier cosa, con un gasto descontrolado, con la idea de que es el gasto público el que puede generar crecimiento, nos trajo hasta acá. Y esto viene hace rato. O sea, Argentina tiene un modelo basado en que el gasto del Estado puede generar crecimiento, y la verdad que el gasto del Estado lo que ha generado es más pobreza y estancamiento, porque el sector más productivo, el sector productivo es el sector privado, no es un tema ideológico, es un tema, digamos, de los hechos. O sea,
produce, eso es fáctico, claro, es así.
Claro, fáctico, exactamente.
Pues nada, bueno, ¿y por qué ha ocurrido, Enrique Seguach, por suerte? Se levantó una oposición, un muro o una voz un poco en voz alta para decir, pero eso no es eso, como un proyecto patológico, nos vamos a pique.
Bueno, es que creo que está, porque en el fondo la clase política argentina o la sociedad argentina, no quiero personalizar en nadie, solo está dispuesta a asumir las reformas de fondo cuando no tiene más remedio, cuando está al borde del abismo.
Ah, claro.
Entonces, como Argentina tiene la capacidad de resiliencia importante, porque tenemos un sector agrícola muy 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 competitivo, porque tenemos energía más allá de los problemas en algún momento, porque tenemos todavía cierta capacidad de movernos en este entorno, al abismo se llega muy muy de vez en cuando. Cuando se llega, la clase política se asusta, el sector privado también, porque acá hay lobbies privados, se asustan y paran la pelota, pero no se alejan lo suficiente del abismo como para volver. Entonces, acá hay un problema de como creo que vos lo mencionaste recién, patológico, que sí, hay que superar. Yo creo que estamos más cerca de superarlo, porque bueno, porque hemos llegado a un punto muy complicado. Cuando tenés 100% de inflación, 50% de pobreza, la economía estancada durante 10, 15 años, bueno, te das cuenta,
sí,
que
sí, se llama abismo, sí.
Claro. Entonces, me parece que entre la demanda de la sociedad, que ahora es mucho más rotunda de lo que era en el 2015, seguramente porque hay más sensación de crisis que la que había en ese momento, y el miedo de los políticos a que vuelva esta historia del que se vayan todos y que pierdan su lugar, me parece que esa combinación puede llevar, ojalá, a que finalmente encaremos las reformas que hay que encarar y nos demos cuenta de que, bueno, algunos costos hay que pagar y que siempre son más grandes los beneficios que los costos. Lo que pasa es que los costos son inmediatos y quizás los beneficios llegan un poco más tarde, ¿no?
Perfecto, qué explicación extraordinaria, me encanta. Digamos que nuestro país, todavía se llama la Argentina, creo, sí. Se mueve mucho, pero no se hunde, no se hunde. Y de esto se ha abusado enormemente. Y bueno, de alguna manera lo vamos a arreglar. Va a llover, etcétera, ¿no?
Sí, lo que pasa
no,
es que
no tenemos la sensación de abismo.
No, claro, fondo. Pero sí, lo que pasa que es una, yo te diría, con salvando todas las distancias, ¿no es cierto? Es como el tabaquismo o el alcoholismo, son enfermedades por acumulación.
Claro.
Sí, vos no tenés el problema inmediato, pero vas acumulando, ¿viste? Vas acumulando estancamiento, vas acumulando pobreza, vas perdiendo el tren respecto de tus vecinos, vas viendo que tenés cada vez menos riqueza, la clase media es cada vez menos clase media, en fin, vas dejando jirones en el camino. Lo que pasa es que como lo vas generando o dejando de a poquito, quizás se nota menos, es la rana en el agua caliente, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que la idea de que esto no tiene costos y que total mañana llueve y tenemos una buena cosecha y salimos adelante, es una idea peligrosa, porque es cierto que coyunturalmente mañana llueve y salimos adelante, pero no es menos cierto que cada vez estamos más atrasados, ¿no?
Sí. Y con mayor conciencia poco a poco de lo que está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Hay un gran desencanto, etcétera, digamos, me parece a mí, sectores ya que lindan con el misticismo o el fanatismo han también empezado a desencantarse.
Sí, lo que pasa es que hay, yo no recuerdo ahora el autor de la frase, pero que me parece muy importante que ninguna utopía se rinde ante sus propios fracasos. No. Y creo que Argentina tiene ese problema, que tiene extremos utópicos, digamos, que no reconocen sus fracasos, y en el medio estamos la mayoría de nosotros que tenemos que empujar para que, para pasar de una utopía a una realidad que se puede lograr, digamos. Hoy Argentina tiene posibilidades más amplias, inclusive de las que tenía antes, porque a la competitividad agrícola se le suma ahora que tenemos minería, que tenemos Vaca Muerta, sí. que tenemos elementos para poder pensar mejor, sabiendo además, y este es un tema clave, que nos tenemos que apurar, porque petróleo y gas hay para 200 años en Argentina, pero la demanda va a ser por 20 o 30 porque vienen los temas ambientales, y que tenemos que apurarnos en el litio y en otros productos porque hay competidores, digamos, ¿no? Es decir, vos fíjate que Europa, que necesitaba gas licuado como loco, Argentina no se lo pudo abastecer porque no tenía ni el gasoducto ni lo que tenía, firma contratos con Qatar para obtener el gas, digamos. Así es, entonces, así es. Tenemos un montón de oportunidades, pero tenemos que apurarnos porque, primero, porque no hay otros en las mismas condiciones, segundo, porque, te insisto, el cambio climático hace que la demanda de combustibles fósiles y de ciertos productos empiece a bajar, inclusive la carne vacuna, por lo menos, y tercero, porque digamos, hoy tenemos una muy mala reputación en el mundo, somos muy malos proveedores. Argentina le vendía gas a Chile y un día cortó el gasoducto y le dejó de vender, entonces los chilenos ya no le compran gas a la Argentina, le compran gas a Trinidad Tobago
a donde fuere
porque dice no, le compro a Argentina y un día me deja sin gas Santiago de Chile. Le vendíamos carne al mundo y un día prohibimos la exportación de carne.
No querían comprar aftosa.
Claro, sí. le vendíamos trigo y un día tenemos prohibida hoy la exportación de trigo. O sea, Argentina es un gran proveedor, pero un proveedor del cual todo el mundo desconfía, ¿no?
Grave problema. Y bueno, el panorama queda expuesto con una claridad enorme, y por lo que le agradecemos al doctor Seawatch habernos aprendido cosas importantes y realistas. Un breve recuerdo, esta mañana, como íbamos a conversar con vos, se lo pasaba muy bien Dalmiro Sáenz, el no sé qué programa del siglo pasado. Sí,
sí, sí. Sí, un gran recuerdo para Dalmiro, porque sí, efectivamente compartíamos un programa radial, él con su total ingenio y yo con lo poco que hacía en economía, pero quiero eso me permite dejarte algún mensaje positivo, porque otra vez, ¿no? En medio de todo esto, la verdad que si entre la conciencia que está tomando la sociedad y la clase política y las oportunidades que podríamos tener, si nos dedicamos, Argentina puede salir de esto, no estamos condenados al fracaso.
Gracias, Enrique Seawatch, un gran abrazo.
A vos, Mario, que sigas muy bien.
Hasta siempre. Seawatch es un gran economista, es un periodista, es un escritor también, muy lúcido, y con muchos galones allí, como que ha sido director ejecutivo, es hoy, ahora, director ejecutivo del IERAL, de la Fundación Mediterránea, fue director del Banco Central de la República Argentina y del Banco Nación, del Banco de la Nación Argentina. Conversamos con Enrique Seguach. En tanto, les quiero decir que hay mecha todavía y vamos a pasar un buen rato. Vamos a pasar un buen rato porque también se trata de eso, del mismo modo en que el genial y añorado, queridísimo amigo Dalmiro Sáenz daba la visión, daba la vuelta de las cosas y te sorprendía y demás, y Seguach pues les hacía como un dúo del economista que es, pero quitándole hierro en los lugares del absurdo que presenta la realidad. Preparados entonces, hay que, como le diría yo, hay que comer sano si hay comida, digo, para el año que viene. Ahora volvemos. Buquebus es la hora feliz. Y además es un cambio geopolítico, comercial, turístico y de unión entre las orillas del Plata, de nuestro mar dulce. La creación de Buquebus es un acontecimiento histórico, principalmente por el intercambio, por placer, por gozo, por comercio, por negocios, por descansar entre las repúblicas de Uruguay y Argentina, con las mejores naves que constituyen a su vez la mejor flota del mundo. Y esto no es ninguna exageración de esas que se suelen soltar por allí. No, es la mejor flota fluvial del mundo, la de Buquebus. Desde luego. Y no sería raro que algún día se agregaran nuevas naves como pertenecientes a un futuro aún no imaginado ni realizado todavía. Sí, es muy trascendente y muy importante Buquebus. Algo que quiero destacar, llegar y explorar y ver cómo funciona UADE, la universidad, deslumbra. Es de una claridad, de una modernidad, de una inteligencia en la concepción de enseñar y de aprender de una manera dinámica, contemporánea, realmente extraordinario. Yo justifico al ver, cuando paso por cerca de donde uno vive, atisba o miro simplemente las propuestas, la juventud entusiasta, el campus urbano, que en realidad es también UADE, son formidables. Es una opción fantástica para suscitar el deseo de, pues, tener razones para permanecer en la Argentina. Y no lo digo por casualidad, porque en nuestro país pasan varias cosas. Graduar es una gran posibilidad de quedarse y formarse. Escuchen, les pido un segundo, porque Adele es desde muchos puntos de vista una de las cantantes de voces más suntuosas y perfectas y sensuales. Por otro lado, aquí tenemos a Adele, gran cantante británica, como leitmotiv de la película Skyfall, una de las series James Bond. ¿Quieren escucharlo? Claro, sí. Vale la pena, por cierto, porque sube. Bueno, es un crescendo donde la voz ahí se expresa plenamente, mientras en el cine el comandante James Bond, para protegerla, se lleva consigo a la reina. Ya no está aquella reina, y simplemente la arroja al Támesis para evitar la acción del terrorismo. Esta es la historia y esta es la canción Skyfall, Adele.
This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue.
Chicos de la tierra caminan por las calles con la camiseta, el 10 y el nombre de Messi, el apellido. No solo, obviamente, en Barcelona, sino también en Turquía, en Bangladesh, en Ecuador, en Tokio. Ese es un ser planetario. Mañana vamos a verlo junto con sus cachorros en la fantástica escaloneta contra Francia y la final del Campeonato Mundial de Fútbol. Sería grato que el hombre más poderoso del mundo levantara la copa. Esperemos mañana a las 12, todos preparados ya, para darle mucho sabor argentino. Gardel. ¿Cómo que Gardel? Carlos. Sí, claro. Gardel, lejana tierra mía. Chao. Thank you.
lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu corazón que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o llorar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
Tigre es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre, municipio.